todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo. Como todas las semanas, nos encontramos con nuestra sección Por las Anchas Alamedas, en que revisamos temas de interés nacional, social, político. El día de hoy vamos a seguir indagando en la situación del COVID-19 en nuestro país. Estamos viviendo los días más críticos desde que se inició la pandemia en Chile, y por segundo día se han registrado más de 2.600 casos, una situación muy preocupante que ha llevado sin dudas también a la acción mucho más intensa del Ejecutivo con la cuarentena en todo el Gran Santiago, que ya va a comenzar. Estamos en contacto hasta ahora con la doctora Mercedes López, especialista en inmunología, en inmunoterapia, también académica de la Universidad de Chile, que nos va a dar su mirada respecto a todo lo que está ocurriendo, algo inédito para toda la población, ¿no? Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, conocer su impresión respecto a este salto tan gigante que hemos tenido en esta semana. Dos días consecutivos con más de 2.600 casos, también la noticia de las 22 muertes, un salto también de casi el doble respecto al día anterior, es algo que preocupa, ¿no? ¿Usted se lo esperaba? ¿Cómo está sintiendo también esta información?
Bueno, nosotros desde distintos ámbitos habíamos venido advirtiendo hace bastante tiempo de que nos parecía de que nosotros no estábamos ni siquiera empezando el primer pic de la infección, que la infección se estaba moviendo desde los sectores altos de Santiago hacia los sectores poniente, tanto sur-poniente como sur-oriente. Se estaba moviendo desde ahí hacia abajo en la capital. Y que eso tenía varias consecuencias importantes. Primero, de que la infección se estaba empezando a radicarse en un territorio altamente precarizado, con alta pobreza y condiciones biológicas y sociales que podrían indicar de que la enfermedad podría en esos sectores impactar más fuerte de lo que había impactado en la zona oriente de la capital. Nosotros veníamos advirtiendo desde el Colegio Médico y desde otras organizaciones que había que ser muy cauteloso con la comunicación de riesgo, que había mucho paño que cortar todavía sobre el curso de la infección, no solo en la región metropolitana, sino que también en otras regiones, que todavía el número de testeos era insuficiente como para poder tener una idea clara de la situación de la pandemia, que el seguimiento de contactos y de casos también era deficiente, y que todavía no había demostrado las cuarentenas intermitentes la efectividad que habían mostrado las cuarentenas totales en otros lugares del país. Y desde hace, por lo menos, bueno, desde el comienzo de la pandemia, y en particular desde hace 2 semanas, nosotros estábamos insistiendo en la necesidad de cuarentenar la región metropolitana, el Gran Santiago, digamos, en forma inmediata. Obviamente eso unido a apoyos económicos necesarios y suficientes para que la gente pudiera mantenerse en cuarentena.
Sí, bueno, finalmente llegó la cuarentena, pero también con muchas críticas desde diversos sectores sociales, desde organizaciones sociales, desde el propio Colegio Médico, ¿no? Los alcaldes también venían hace semanas pidiendo esta medida. Hoy hablaba el ministro Mañalich respecto a las confianzas, ¿no? De cómo se deben restablecer las confianzas, porque no habían fluido necesariamente bien en últimos meses, en las últimas semanas. ¿Qué opinión tiene usted respecto también a esta forma de enfrentar la pandemia que ha tenido el gobierno, ¿no? Apostó desde un inicio por una estrategia que se denominaba las cuarentenas dinámicas, lo que despertó muchas dudas en varias comunas, como por ejemplo la comuna de Maipú, que recién va a entrar en cuarentena, que nunca la había tenido antes, siendo una comuna con protagónica en cuanto a los casos. ¿Cuál es su opinión también en ese sentido respecto a cómo debe ir evolucionando también la actitud del Ejecutivo, ¿no? Porque en un momento se acusó soberbia por parte del Ministerio de Salud. Los sectores sociales no se sintieron representados adecuadamente ni escuchados también, ¿Cómo evalúa en ese marco lo que está ocurriendo?
A ver, yo creo que en primer lugar, yo creo que uno tendría que... Voy a centrar la respuesta en lo que el ministro habla sobre las confianzas. Yo saludo y celebro... yo hoy día no tuve la oportunidad de escuchar al doctor Mañalich. Me parece que celebro el que él hable de recomponer las confianzas. Ahora, para recomponer las confianzas, lo primero que yo creo que hay que tener son dos cosas básicas. La primera es tener una claridad absoluta y meridiana de cuál es la real estrategia del gobierno. Hasta el minuto, el gobierno ha tenido medidas articuladas o no articuladas, algunas de las cuales han sido exitosas, otras que no han sido tan exitosas, otras que han sido erradas. Pero lo que uno todavía no advierte desde la academia y desde los sectores ciudadanos es la coherencia de la estrategia que la autoridad sanitaria está implementando en Chile. Eso es lo primero. Entonces, lo primero es clarificar cuál es la estrategia y la coherencia de la estrategia que se está tomando en Chile para enfrentar la pandemia. Lo segundo es que para esto se requiere transparencia total e inmediata de todos los datos que hay, tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, datos que son importantes para que la academia pueda realizar su evaluación crítica de las medidas que se están tomando. Y aquí hablo de evaluación crítica como una responsabilidad inherente a la academia, de ser como un sensor, ¿cierto? De ser como una especie de retroalimentación crítica de las medidas que se están tomando en función de poder enmendar los rumbos a tiempo y en forma oportuna. Y en tercer lugar, la confianza se basa también entonces en que esta estrategia, esta transparencia absoluta de los datos hacia la comunidad académica y hacia la ciudadanía se complemente con la participación más amplia de todos los actores sociales y políticos en el diseño de la nueva estrategia que va a tener que definirse a partir de este momento. Yo creo que la situación de la región metropolitana indica claramente que hay que tomar una estrategia distinta. La situación también que está viviendo la quinta región y otras regiones del país son preocupantes y uno esperaría que las medidas llegaran oportunamente a esa región. Hay que pensar que las medidas que hoy día estamos tomando en Santiago vamos a ver su eficacia recién en 10 días más. Y por lo tanto todavía nos quedan 10 días en que la situación en la región metropolitana es incierta. En último lugar, quisiera agregar que una parte importante de las confianzas que habla el doctor Mañalich tienen que ir en el sentido de que para que las personas de Santiago, las personas de las zonas pobres de Santiago, puedan realizar efectivamente la cuarentena necesaria hoy día, es que se deben resguardar y tomar medidas urgentes económicas hacia la población. Ayer el Congreso aprobó 60 mil pesos. 60 mil pesos no sirven para que ni siquiera una persona pueda mantener una cuarentena de un mes. Entonces, cuando hablamos de esto, se hace absolutamente necesario que se entienda que la pandemia y las medidas que se requieren hoy día son multisectoriales y son multidimensionales. Y no puedo dejar pasar, le pido disculpas por haberme alargado, pero no puedo dejar pasar que un último elemento es que tiene que pasarse a la atención primaria de salud mayores recursos y una mayor responsabilidad para poder hacer el control de los casos y los contactos y tener una estrategia territorial y comunitaria para enfrentar la pandemia y para prevenir nuevos contagios. Yo te diría que esas son las medidas más urgentes y más necesarias y que irían en concordancia con el llamado que yo celebro del doctor Mañalich a recomponer la confianza en la autoridad sanitaria.
Perfecto, doctor. Ahora vamos importantes como el de la ocupación de las camas, que el ministerio ya ha reconocido que se ha llegado al tope en 4 servicios, y también me gustaría que habláramos sobre la situación de los muertos. Hay algunas dudas por allí respecto a la veracidad de estas cifras. Vamos con algo de música y ya seguimos conversando, doctora.
Contésemele, caucasan patojo aguachi, tongala, tongan, tongala, tongan. Caira camacuay, aguachi. Caira cama, caira cama.
Calma tu impaciencia y frena la ansiedad. Recorre la pampa del tamarugal. Ojo pa' adelante, rápido a la acción. El tiempo es un reloj. Vergüenza y sin preocupación, no tuve conciencia de la situación. Luego me di cuenta, pero me atrapó el murmullo de una voz. Para de mirarme, cara de cartón. Déjate de hablar y viajemos juntos al tamarugal. Camina adelante sin pedir perdón, libera tu calor.
También en Radio Nuevo Mundo CL desde el exterior. Hoy conversamos con la doctora Mercedes López, especialista en inmunología e inmunoterapia y académica de la Universidad de Chile. También forma parte del equipo de Núcleo Milenio, doctora, que han hecho un gran trabajo de seguimiento de datos y también informando a la población. Cuéntanos un poco sobre el trabajo de Núcleo Milenio.
A ver, yo estoy en el Instituto Milenio, que ha tenido una capa, el Instituto Milenio de Datos, que ha tenido los académicos que forman parte de ese instituto han tenido, yo creo, que una labor absolutamente relevante en esta pandemia. Ellos no solamente han sido capaces de tener datos disponibles, la mayor cantidad de datos disponibles para que podamos hacer análisis de la situación, sino que también han tenido una voz crítica en relevar la importancia que tiene la transparencia de los datos en esta situación. Yo creo que yo pertenezco al otro milenio, que es el milenio de inmunología. No pertenezco al milenio de datos, pero yo realmente quiero felicitar a los académicos que están en ese instituto, porque han demostrado una altura académica que es relevante en estos tiempos.
Sí, bueno, y a propósito de los datos, doctora, hemos visto en los últimos días, sobre todo ayer, cómo comenzaban ya a colapsar dramáticamente las urgencias de ciertos hospitales, ¿no? El hospital El Pino de San Bernardo tenía anoche 8 ambulancias haciendo una fila con personas posiblemente contagiadas de COVID siendo atendidas en las mismas ambulancias. Lo mismo en el hospital San José. El ministerio hoy ha reconocido que 4 servicios llegaron al tope de la capacidad de camas. ¿Esto qué significa finalmente para la población? El ministerio se ha esforzado en señalar que se está trabajando en el traslado de pacientes, también se han construido, se han levantado carpas alrededor de ciertos hospitales para también tener una mayor cobertura en ese sentido. Se habla mucho respecto de que llegan más ventiladores, pero también está la duda si es que están los equipos. ¿Cómo analizar el momento en el que estamos en cuanto al colapso de la capacidad crítica, que se ve también como algo bien lúgubre hacia adelante, ¿no? Porque con estas cifras, si el 5% va a necesitar una atención crítica, estamos hablando de 100 personas diarias que se van sumando a estas necesidades.
A ver, primero yo creo que lo que hay que decir acá es que hoy día lo que hagamos hoy día está en los hombros de los profesionales de la salud que están en distintos lugares en Santiago, que son los profesionales de la salud, de la atención pública de salud. Esos profesionales, yo creo que esos trabajadores de la salud que hoy día están enfrentando la pandemia, están dando lo mejor de sí para poder atender a todos de la mejor manera posible. Yo quisiera en el fondo decirles que es ahí en donde radica la fortaleza que hoy día tenemos. Yo tengo confianza en que el sistema público de salud chileno va a lograr salir adelante de esta enorme tragedia que estamos viviendo. Yo estoy segura, han habido otros servicios, como por ejemplo el servicio Magallanes, que ha logrado mantener el sistema funcionando a pesar de estar muy exigido. La situación en Santiago es un poco más compleja, pero yo espero que cada uno de los servicios puedan responder de la mejor manera a los pacientes. Dicho eso, yo creo que lo principal hoy día es prevenir que haya más contagiados. Eso es esencial. Mientras menos contagiados tengamos, el servicio público va a tener mayor posibilidad de responder a los pacientes graves que les están llegando. Entonces, en ese sentido, lo principal es decirle a la población que permanezca en sus casas, es pedirle al gobierno que por favor entregue las medidas económicas suficientes para que las personas puedan mantenerse en forma segura en sus casas. Y en tercer lugar, que en cada una de las comunidades se generen redes solidarias que permitan atender a las personas que van a estar en una situación muy, muy compleja en los próximos días. Y lo quinto que uno debería decir es que se tienen que tomar las medidas oportunas en otras regiones. No podemos esperar que la situación de Santiago se repita en la quinta región o en otras regiones del país. Hay que estar mirando la situación de la Araucanía en el sur, hay que estar mirando la situación de algunas regiones de la zona norte y la quinta región. No podemos esperar a tener la situación que tenemos en la región metropolitana en otras regiones del país.
Sí, me gustaría que también habláramos, doctora, sobre el tema de las muertes. Ha sido ya analizado incluso a nivel internacional la situación de Chile, porque tenemos un nivel de contagios parecido a varios países, pero nuestras muertes aparecen muy, muy por debajo. Esto ha despertado suspicacias como por ejemplo la doctora Elia Molina, ex ministra de Salud, quien llegó a hablar de que creo que existe un subregistro de muertes. Dice, el otro es el tema de las muertes, creo que existe un subregistro, ya que la letalidad, que es el porcentaje de muerte derivadas del COVID, no considera a las personas adultas mayores que han muerto en los hogares de ancianos, en domicilio o postradas. No se hace el PCR, mueren y se ponen causas de base como diabetes o infartos. En un hospital pueden llegar pacientes graves, puede que en menos de 24 horas se mueran, son obesos o tienen alguna patología de base. ¿Cuál es su opinión también respecto al tema de las muertes? Porque sin duda es que comunica ¿no? la cifra de muertes en cuanto a cómo la población recibe la información y a las precauciones que se ponen también, ¿no? Si te están diciendo que de todas maneras muere muy poca gente en comparación a otros países, el mensaje es diferente. ¿Hay que sospechar de lo que se nos dice sobre las muertes?
A ver, yo creo que lo primero es que el subregistro de las muertes es una realidad que es, digamos, muy transversal a la epidemia, a la pandemia a nivel internacional. O sea, efectivamente, desde todos los países, especialmente de los que ya tienen algún tiempo en la infección, se está reportando el subregistro de las muertes. Ahora, en Chile tenemos algunos problemas particulares que tienen que ver con la poca precisión que se ha tenido desde la autoridad sanitaria para definir dichas muertes. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo que en un principio, ¿cierto?, teníamos esta diferencia entre con y por coronavirus. Tenemos algunos problemas todavía de realizar los PCR en justamente en lo que hablaba la profesora, la doctora Molina, que yo comparto con ella algunas de sus opiniones, en el sentido de que efectivamente a los pacientes que están muriendo en domicilio no se le está haciendo el PCR y muchos de ellos podrían estar en los certificados de defunción con el diagnóstico de la patología de base y no la sospecha de que están muriendo por COVID-19. Por lo tanto, ahí hay una zona opaca, una zona oscura que está por verse eso. En segundo término, yo creo que también hay algo que influye en la baja letalidad chilena y que tiene que ver por dónde ingresa el virus. El virus parte por las zonas más ricas de Santiago, eso es un hecho de la causa, y eso implica que esta población no solamente tiene mejores condiciones de vida, sino que, y secundariamente a eso, tiene también mejor salud. Un dato de la causa es que una mujer que vive en la zona oriente de la capital tiene una expectativa varios años mayor que una mujer que vive en la zona poniente de Santiago. Eso te está indicando entonces que los factores de riesgo de ambas poblaciones son muy diferentes, muy diferentes. Y por lo tanto la letalidad que nosotros estamos viendo está fundamentalmente centrada en esa población, porque esa fue la población primeramente infectada. Y en segundo término, yo creo que nosotros recién estamos iniciando el pic de la infección. Nosotros estamos en el tercio inicial del elevamiento de la curva. Por lo tanto, todavía hay mucho paño que cortar sobre la letalidad de Chile. Así que hay que mirarlo eso, hay que mirarlo detenidamente.
Sí, doctora, hoy, como decíamos, ¿no?, el ministerio y el doctor Mañalich, fundamentalmente también, hacía un llamado, se cambia el tono también en su forma de hablar, en su forma de referirse a ciertos temas. Parece que se busca una nueva relación con la población, porque desde el inicio hubo mucho enfrentamiento con la figura de Mañalich, ¿no? Incluso desde el propio gobierno se criticaba su estilo, ¿no? Un estilo que parecía muchas veces soberbio y que incluso manifestó de alguna manera hasta un ánimo de celebración de pronto cuando decía, me llaman todos los días para felicitarme. Se comenzó a hablar de nueva normalidad, de tomar tecito, de tomar cerveza con los amigos. Y eso se vio abruptamente cortado por el aumento explosivo y lo lógico que tenía que pasar, ¿no? Que era que la curva se elevara casi verticalmente. ¿Cuál debe ser la forma de recibir hoy la información por parte de la población? ¿Hay que ya dar por superada esta barrera que para muchos era la figura del ministro Mañalich? cómo relacionarse con el gobierno cuando es algo tan fundamental, la buena relación con la autoridad en tiempos de crisis?
Yo creo que no soy la más indicada para responder eso. Lo único, yo te voy a responder desde el punto de vista de la epidemiología. Es absolutamente necesaria que la comunicación de riesgo del gobierno sea adecuada. Es decir, que el gobierno tenga la capacidad de comunicarse, la autoridad sanitaria tenga la capacidad de comunicarse con la población, y eso está afectado en Chile por tres factores fundamentales. Primero, porque nosotros veníamos ya desde viviendo un duro cuestionamiento al gobierno y a la autoridad, un duro cuestionamiento al modelo chileno. Entramos en la pandemia con una gran desconfianza de la población hacia la autoridad y hacia el modelo económico y social implementado en Chile. Hay que superar eso. Segundo, hay que entender que la pandemia es un problema complejo, que no es una guerra, sino que es una enfermedad, y que en ese sentido entonces hay que llamar a la población claramente a tomar las medidas que son necesarias sin culpabilizarla y siendo coherente. La gente tiene mucho sentido común. La gente, sobre todo en este país, tiene harto sentido común. Entonces, cuando se le llama a permanecer en las casas, y se dice que no hay que hacer fiestas, ¿cierto? Y otras cosas, paralelamente se abren malls o se dice que estamos por abrir los colegios. Ahí hay una comunicación de riesgo totalmente inadecuada, por lo tanto eso tiene que cambiar. Y tercero, que se tiene que entender de que no basta con que el gobierno informe los números de muertos, de infectados, a las 11 de la mañana de todos los días. Esto requiere una campaña que tenga por lo menos dos pilares, una campaña de apoyo económico a la población. Eso es imprescindible. Mientras el gobierno no sea coherente con eso, ninguna de las medidas que estamos tomando va a ser efectiva realmente en ninguna de las regiones de Santiago. Si nosotros entendemos que la situación que están pasando los hospitales hoy día, la elevación del número de muertos, requiere que nosotros tengamos medidas de confinamiento, la coherencia de esa estrategia es que tiene que venir eso asociado con una serie de medidas de apoyo económico verdadero a la población para que pueda permanecer en su casa. Y el segundo pilar es una campaña de educación que va muy de la mano con esto, porque no sacamos nada con decirle a la población que se lave las manos si no tiene agua. No sacamos nada con decirle a la población que no salga de sus casas si no tiene que comer. No sacamos nada con decir eso si en el fondo ellos están apretados por la urgencia más inmediata, que no es la infección. Porque la infección es una urgencia inmediata cuando tú estás infectado. Entonces, yo creo que ahí uno podría recién estar contento y emprender un camino con la autoridad que nos permita enfrentar esto.
Sí, por último, doctora, me gustaría que habláramos sobre la proyección de todo esto, ¿no? Porque el confinamiento está muy estudiado, tiene tremendos impactos en lo psicológico, en el estrés. Bueno, en propias situaciones que afectan fundamentalmente a las mujeres, incluso como la violencia intrafamiliar, ¿no? Permanecer en el hogar es una situación que se puede volver muy, muy estresante, y por eso también hay que tener casi una nueva forma de pensar, de sentir. ¿Cuánto va a durar esto? Hay que pensar que todo este año va a ser diferente, incluso acostumbrarnos a vivir con la mascarilla, a salir lo menos posible. ¿Cómo pensar la proyección de esto? Porque muchas veces uno dice, esto va a durar 2 semanas, va a durar 1 mes, o en julio ya vamos a estar con una vida normal, común. ¿Cómo proyectarse mentalmente con esta situación?
Es muy difícil, pero yo creo que tenemos la experiencia de otros países, ¿cierto? O sea, yo creo que nosotros tenemos que mirar lo que está pasando en los países que vienen un poquito saliendo de esta primera ola, que son los países asiáticos y Europa, y proyectarnos más o menos. No tiene ningún sentido que nosotros pensemos que por algún motivo extraño nosotros seamos diferentes a el comportamiento que se ha tenido la epidemia en Europa o en Asia. Por lo tanto, uno debería pensar de que si hacemos las cosas bien de ahora en adelante, uno pudiera estar pensando en que alrededor de septiembre o octubre nosotros estemos en mejores condiciones que ahora. Eso implica obviamente que nosotros vamos a tener que entender de que por mientras no exista una vacuna, nosotros tendremos que convivir con este virus de alguna manera y tomar algunas medidas en el intertanto. Yo creo que la experiencia de los países asiáticos nos da luces sobre algunos cambios que vamos a tener que tener. Ellos aprendieron a usar mascarilla con la epidemia de SARS y MERS, que son dos primos hermanos del coronavirus que nos tiene ahora complicado. Por lo tanto, yo creo que van a haber cambios en nuestra forma de vida tradicional. Pero yo creo que para Chile la discusión no es solamente de cambios de vida en el sentido de usar o no usar mascarilla, de si cuánto vamos a mantener el distanciamiento físico o no vamos a mantener el distanciamiento físico. Hay una discusión mucho más profunda que hay que dar, que es una discusión de la sociedad completa, y es cómo nosotros vamos a discutir entre todos un nuevo modelo de desarrollo económico y social que nos permita enfrentar situaciones como esta. La humanidad va a estar enfrentada en los próximos años, no solamente a pandemias, sino que a crisis hídrica, a cambio climático, de los cuales nosotros podemos salir adelante. O sea, yo no estoy haciendo un discurso que sea tremendista, en el fondo que estamos a punto de la extinción, porque no creo en eso, pero sí creo que el ser humano y las sociedades tienen que darse cuenta que tienen que cambiar y que tienen que adaptarse a las nuevas necesidades. Yo creo que el modelo chileno en particular ha demostrado su enorme fragilidad, la enorme fragilidad que tenemos para hacer una cosa que es fundamental como sociedad y que es preocuparnos del bien común. El modelo chileno se cae con eso, y por lo tanto tendremos que conversar entre todos. O sea, nosotros tenemos la suerte de que ya habíamos iniciado una conversación, ¿cierto? Estábamos a puertas de un plebiscito y de la conversación sobre una nueva constitución, que en el fondo es como un pacto. Yo no hablo de nuevo pacto porque realmente no ha habido un pacto en Chile. Constitución no ha sido producto de pactos. Yo creo que ahora sí requerimos un pacto de gran envergadura, donde nosotros podamos pensar una sociedad que tenga un modelo que tenga la fortaleza económica, social, cultural para enfrentar el desafío y tener un colchón muchísimo mayor que el que tenemos ahora. Yo creo que eso es un imperativo que como sociedad tenemos que hacer.
Muy bien, por ahora solo nos queda cuidarnos, entonces salir lo menos posible, no exponernos, porque estamos viviendo una situación de alza que todavía le queda por crecer a esta curva.
Sí, yo quería fortalecer eso justamente que tú estás diciendo. Es muy importante decirle a la población que se cuide, que no salga, que genere redes comunitarias, que genere tejido social en cada uno de los territorios. Al final de cuentas nosotros nos tenemos que cuidar. Y por lo tanto solicitar eso, que las redes de los territorios, de las comunidades, las juntas de vecinos, la comunicación entre los consultorios y las comunidades, las organizaciones comunales, los movimientos sociales y políticos de cada uno de los territorios, se pongan en contacto, se generen estas redes para apoyar a las familias, para que puedan realizar el confinamiento que en la región metropolitana es totalmente necesario.
Le agradecemos, doctora Mercedes López, especialista en inmunología e inmunoterapia, académica de la Universidad de Chile. Un placer conversar con usted y ojalá que funcione, ¿no?, todo lo que se está haciendo, porque es muy, muy necesario. Tenemos que estar unidos y también confiados, ¿no?, en que esto va a pasar. Así es que, doctora, otra vez, muchísimas gracias por toda la conversación.
Okay, muchas gracias.